Sí, buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
La jubilación suave, entre otras. Esa es una de las tendencias que, según Forbes, vamos a observar en la gestión de los recursos humanos o de las personas, como se dice ahora, en 2026.
¿Jubilación suave es una jubilación paulatina?
No. Eso no es más que el alargamiento de la vida laboral. Es posible que tú lo entiendas así, así lo entiende el gobierno. Llegada la edad de jubilación, bien porque te apetece, porque necesitas cotizar más años, por la razón que sea, puedes permanecer un tiempo más en activo, por completo o a tiempo parcial. Así también descargamos la factura de la Seguridad Social. Pero no es eso exactamente lo que Forbes y los expertos en gestión de personas denominan jubilación suave.
¿Qué es entonces? Defínemelo.
Es que te jubiles ahora, hoy, suavemente, ¿eh? Obviamente no puedes hacerlo porque la ley no te lo permite. Me explico. Antes la jubilación era de un día para otro. Hoy hacías tu jornada laboral completa y al día siguiente ya no tenías nada que hacer. Eso era punto final, que para muchos era depresión asegurada. Para otros una fiesta. Ahora hay muchas personas que, estando en el mercado laboral como asalariados, van reduciendo paulatinamente su tiempo de trabajo para llegar a la jubilación. Unos porque optan por dedicar más espacio de su vida al ocio, otros por emprender como autónomos o por emplearse en empresas, fundaciones, asociaciones de lo que se denomina tercer sector o sin ánimo de lucro. Es otra forma de trabajar, posiblemente ganando menos dinero o nada, pero también con menos estrés, seguro que con un nivel de exigencia más bajo. A eso es a lo que se denomina jubilación suave y es una tendencia en la gestión de personas.
¿Cuáles son las otras?
Entender la oficina como un ecosistema conectado.
Uy, por Dios.
Entiendo yo que eso es lo que algunos denominan lugares líquidos. Antes nuestra oficina, la redacción, el estudio, el plató, era uno, el lugar físico, es que no había más. Ahora, gracias a la tecnología, podemos trabajar en casa conectados con el ordenador, el móvil, emitir tu programa desde cualquier lugar del mundo, y lo haces tú y lo hace el resto del equipo. Es un reto a la hora de mantener las culturas empresariales, pero tiene la ventaja de que algunos pueden trabajar en una playa paradisíaca, por ejemplo, no quiero mirar a nadie, en Brasil.
Sí, es una posibilidad. Oye, la tecnología nos facilita la vida, es verdad, pero eso que has dicho de hacer empresa y equipo, digamos que también la complica.
Sí, sí, esa es otra de las tendencias que destaca Forbes, o una necesidad acuciante, que es la formación permanente. No solo en conocimientos, también en el uso de herramientas tecnológicas. Y ahora con el boom de la inteligencia artificial es una exigencia de primer orden. La inteligencia humana y la inteligencia artificial tienen que convivir y el año para hacerlo va a ser al parecer 2026. Los que trabajan en tareas administrativas, de selección de personal, en niveles de dirección intermedios, por ejemplo en gestión de tesorería, tienen que estar al día. La mejora permanente de habilidades, el reciclaje profesional, son necesidades pues de primer orden para los empleados y para los departamentos que diseñan los puestos de trabajo.
Sinceramente, no sé qué nos van a dejar a las personas.
Pues mira, las habilidades netamente humanas, al parecer las empresas las valoran cada vez más. El cálculo lo hacen las máquinas y hay que saber manejarlas. Pero en estos ecosistemas líquidos necesitas gente con capacidad de organizar, de trabajar en equipo, jefes con dotes de comunicación, liderazgos. A la hora de contratar hay un énfasis creciente, dice Forbes, en esas habilidades humanas blandas, es decir, lo que no son técnicas. Pesa la capacitación para resolver problemas humanos y el pensamiento estratégico a largo plazo, así que toma nota.
Yo, si estoy aquí es por ti. Y no tienes ni idea de lo que supone para mí estar aquí por ti. Supone una batalla de madrugones y de orgullo tragado de la que nunca llegaré a hablarte del todo, ¿vale?
Menudo cabreo que se agarra el Jerry Maguire, ¿no?
Ayúdame a ayudarte.
Sí.
Eso no te lo va a decir ninguna máquina de momento. No, si te lo dice, no te ayuda, porque hay que ver con lo que hay que hablar por teléfono.
Oye, de lo que se quejan la mayoría de los empresarios, fíjate, a lo mejor la madurez y la veteranía lo aporta, es la falta de talento.
En España, sin duda, pero no parece ser solo un problema de aquí. Hay un estudio de una consultora especializada en recursos humanos, Mercer, que dice que para el 78% de los trabajadores la mejora de la experiencia del empleado es una prioridad crítica, porque si es difícil encontrar talento, es más complicado retenerlo. ¿Y en qué consiste esto? Pues en crear un entorno en el que todo el mundo se sienta conectado, pueda desarrollar plenamente sus capacidades, en definitiva, gestionar a cada persona del equipo de forma individualizada. Esto sobre el papel suena de cine. En la práctica no sé yo, la verdad. Por eso los buenos líderes son cada vez más valorados y por eso las empresas empiezan a crear departamentos de felicidad.
¿Departamento de felicidad? Ahora me faltaba.
Esa es otra tendencia, sabía que te iba a gustar,
mucho.
Que tienes que apuntarte. Hay consultores externos de felicidad.
Tú da ideas,
empresas.
Tú da ideas, yo lo dejo.
Las multinacionales empiezan a crear departamentos de felicidad y te animo a ti y a los oyentes a escribirlo en cualquier buscador de internet. Florecen.
No estoy animado.
Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar.
Oye, ¿qué? Iba a decir, ¿qué coño hacen? ¿Qué hacen los departamentos de felicidad?
Pues como su propio nombre indica, procurar que los empleados sean felices trabajando. Hay una empresa india, es el caso más curioso que he encontrado, en la que el jefe de felicidad es un perro monísimo. Si ve a alguien decaído, se acerca a animarle. Si hay una discusión, ladra. Y en las reuniones, la presencia del perrito es obligada para romper las rutinas.
Este es el perrito, ¿no? Sí. Se supone que es el perrito del departamento de felicidad, ¿no?
El jefe del departamento de felicidad.
Madre mía, la que nos espera. Tú da ideas. Gracias, Boal.
Buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
Adiós.
Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida.
Expósito. La linterna.